Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 5 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes nos damos cita en torno a la mesa del estudio número 1 de Radio Sintonía con nuestro espacio Análisis. Nos acompañamos de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, aunque con la magua. La lluvia.
La magua del agua.
La lluvia, sí. Aunque algunos llamaban a uno hombre de poca fe, y no sé si rectificará, ¿no? O seguirán insistiendo que somos hombres de poca fe los que decimos que hasta que no corra el barranco no se puede decir que va a llover.
Ah, pues está bien. Bueno, pues algún barranquillo ha corrido por ahí, por la isla.
¿Aquí?
Sí, ¿no? ¿Dónde? No sé. Un hilillo de agua, sí, hombre.
Yo no lo vi, pero bueno.
Bien, pues nos acompañamos también de José Yuarmas, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago Tero. Efectivamente, hay gente que tiene poca fe, pero bueno, por hacer un poco de referencia a que hay que tener más voluntad, hombre. Si uno lo piensa mucho, igual acaba cayendo. Tero, yo voy a estar contigo, voy a hacer la premisa del futuro pasado. O sea, hasta que no veamos que corre el barranco, no vamos a ir al pasado para decir que va a llover. Tienes toda la razón, porque la cosa es así.
Bien, la semana bien. ¿Para ambos?
Sí, tranquila, en fin, un poco de viento, un poco de fresco, como mandan los cánones de noviembre, ¿no? Ya va tocando.
Que... Hombre, yo, Santiago, si me permite, yo lo que no entiendo con todos los adelantos técnicos que hay hoy es que a ti te metan una alerta amarilla en Lanzarote y en Fuerteventura, por ejemplo, porque va a caer la de 40 litros por metro cuadrado y después no caen ni 2 litros. Y esas alertas, yo no sé, porque no entiendo la técnica que hay hoy, los medios que hay, y que nos pongan en una situación de alerta.
Y se suspenden, además, se suspendieron muchísimos actos, precisamente en virtud de esa alerta.
En virtud de la alerta.
Pero bueno, dice que más vale prevenir, y como la ha chafado tantas veces, pues...
Está claro.
Antes que nada, pues te meto una alerta.
Pero es que no sucede, a cada instante no sucede eso, sí. En las islas estas, por lo menos.
Bien, pues hace ya 2 semanas que nos confundimos y anunciamos que estaría con nosotros doña Pilar González. Bueno, hace un par de semanas que realmente anunciamos que iba a estar porque iba a estar. Y en este caso, bueno, pues razones de salud pues le impidieron estar con nosotros. Y bueno, pues hoy sí que nos acompaña Pilar González, alcaldesa de municipio de La Oliva. Buenos días.
Muy buenos días, siempre un placer estar en esta casa.
Bueno, doña Pilar, ¿qué tal por el ayuntamiento?
Por el ayuntamiento muy bien, con mucho trabajo, pero también con muchísima ilusión, que siempre me gusta decirlo, ¿no? Que es algo, yo estoy aquí voluntariamente, nadie me ha obligado y por lo tanto no tengo ningún derecho a quejarme. Es verdad que la vorágine de trabajo consume el día a día, pero es verdad que lo hacemos todo con muchísima ilusión. Yo creo que están consiguiendo muchísimos objetivos en este municipio y eso nos da fuerza para seguir cada día y levantarnos cada día muy temprano para acometer todos los problemas que suceden cada uno de las jornadas.
Bien, pues en este caso ya nos acercamos, entramos ya prácticamente esta semana, entramos ya en el último mes del año. ¿Se ha podido cumplir todas las previsiones que tenían ustedes para este año en los presupuestos?
Pues hemos agotado el presupuesto casi al 100%. No hemos gastado más porque no teníamos, porque proyectos tenemos para dar y tomar. Tenemos un cajón lleno de proyectos y un cajón lleno de ilusiones por hacer en este municipio. Y bueno, yo creo que poquito a poco vamos a ir ejecutándolos, materializándolos, pero es verdad que nos faltan fondos, ¿no? Estamos como locos esperando esos fondos que vengan de la Unión Europea, que parece que llegan, pero que no nunca llegan, y sobre todo teniendo en consideración que esta pandemia pues ha ocasionado muchísimos gastos extraordinarios a los ayuntamientos y hasta ahora no hemos recibido ni un solo céntimo de más por parte de ninguna otra administración. Por lo tanto, yo aquí hoy quiero aprovechar para lamentarme de este hecho, ¿no? Y ver si efectivamente pues llegan esos fondos tan ansiados con los que podamos acometer pues muchísimos de los proyectos que tenemos ahora mismo en cartera.
Bueno, pues comenzamos con un titular que poco usual en la política municipal o institucional, que es agotar ejecutar el presupuesto, ¿no? Verse con falta de dinero para seguir ejecutando proyectos. Eso no es lo que estamos acostumbrados en el resto de las administraciones. Hasta ahora siempre capítulos 6 y 7 se quedan sin ejecutar la gran mayoría de las obras que se anuncian en los presupuestos, ¿no? José Yutero.
Sí, sí, da la sensación, efectivamente, Santiago, buenos días, señora alcaldesa Pilar.
Buenos días.
Que efectivamente la administración, de alguna forma, está colapsando en algunos en algunas instituciones, no solamente insulares, sino también regionales. Todos los días hay regionales y nacionales. Casi los holandeses y los belgas parece que nos prestaron o prestaron el dinero a España de estos ciento y pico mil millones de euros que van a venir para la reactivación económica, sabiendo de la complicación que hay en este estado para poder funcionar con unos presupuestos, ¿no? Parece que en La Oliva los funcionarios son un poco más amigables o están más de la mano o hay un mejor trabajo orquestado alrededor de... Porque yo soy bastante crítico, ¿no?, con alguna manera en la que los funcionarios intentan... aunque es explicable porque efectivamente la justicia encorseta mucho la actividad y hay cuestiones complicadas para sacar adelante, pero en este caso, Pilar, da la sensación de que en La Oliva hay un más entendimiento efectivamente alrededor del gasto público.
No es que sea entendimiento, yo es que siempre me ha gustado decir que si no funciona la institución, el ayuntamiento como institución, no puede funcionar nada dentro de lo que es el municipio de La Oliva, ¿no? Entonces fui muy consciente de esto desde el minuto cero y por ello puse manos a la obra y me puse articular un ayuntamiento que funcionara y que permitiera que le diéramos un buen servicio a los ciudadanos, y por ello hemos podido articular un buen departamento de contratación donde ahora mismo tenemos dos TAS cuando antes no había ninguno. Eso nos permite sacar todos los contratos con muchísima celeridad. Otro ejemplo es que en la oficina técnica cuando yo llegué había dos arquitectos y ahora tenemos seis arquitectos. En todo el ayuntamiento había un solo TAC. Un TAC es un técnico de la administración general, que puede ser un abogado, puede ser un economista, y ahora tenemos siete. Con todo ello, pues yo creo que nos hemos puesto todos los mimbres para que podamos tener una administración muchísimo más ágil, que es de lo que se trata. O sea, finalmente yo siempre digo, y me gusta decírselo no solo a los funcionarios, sino también a todo el personal laboral, que nosotros somos los servidores, los sirvientes, los esclavos de los ciudadanos, y que nos debemos a ellos, y es para ellos para quienes debemos trabajar. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque son ellos los que a través de sus impuestos nos pagan nuestros salarios. Por lo tanto, yo creo que todos los que estamos en una y trabajamos en una administración pública tenemos un plus de responsabilidad para con el dinero que se gasta en favor nuestro, con nuestros salarios, y por ello tenemos un plus también de responsabilidad para trabajar más por los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que ese objetivo se está consiguiendo poquito a poco, más poniendo un poquito de orden también en todo el tema del control horario, en todo el tema de las bajas, que eran muchísimas cuando yo llegué al ayuntamiento y que ahora hemos reducido de una forma sustancial. Y yo creo que todo ello redunda en beneficio de la ciudadanía en general y de los administrados del municipio de La Oliva en particular.
Bien, Terorito.
Bien está lo que dice la alcaldesa, pero lo de esclavos, Pilar, hay que dejarlo un poquito. Porque...
Eso lo aprendí de mi querido padre, que siempre sí, pero, me dice, tienes que ser la sirvienta, la esclava, la servidora. La y es verdad, y
no
es verdad.
Esclavos, que,
es verdad.
Que esos esclavos están muy bien pagados.
Efectivamente.
Están muy bien pagados. Y bueno, lo de los presupuestos, pues bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Uno presupuesta y... Al principio del ejercicio, o antes incluso de que empiece el ejercicio, y uno presupuesta y presupone que le van a llegar unos dineros, que después si no llegan, pues bueno, pues te quedas ahí y no... Y el grado de ejecución del presupuesto, pues muchas veces se queda porque no nos llegó el dinero que queríamos gastar. Pero bueno, bien está, sí, porque lo normal es que las instituciones se queden... en un 60, en un 70 o 80% de ejecución del presupuesto. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los años de los ejercicios económicos suele pasar eso, ¿no? Pero bueno, bien está, si ustedes están al nivel que están de ejecución del presupuesto, pues perfecto, ¿no? Y si les vienen fondos y los pueden... Bueno, ya para este año, ¿no? Ya será para
el ejercicio 2022, el esperemos que lleguen 2022, unos fondos extras, ¿no?, que nos permitan ejecutar algunos,
claro, son los que,
proyectos muy interesantes que tenemos.
Bien, estarán ustedes, lógicamente, en este momento, pues ya elaborando los presupuestos del próximo año.
Sí, estamos ya prácticamente los tenemos culminados, y los presupuestos, teniendo en consideración que ha habido muchísimas obligaciones impagadas en el ejercicio 2021, motivado, como todos sabemos, por los daños colaterales de la pandemia, pues estamos en un presupuesto de unos 30 millones de euros. Nos habría gustado que fuera superior, pero en estos momentos no podemos, porque tenemos ahora mismo, aunque tenemos un remanente de 20 millones de euros, es un remanente que no es líquido, por lo tanto no podemos disponer de este dinero. Pero sí que es cierto que yo creo que para el año 2022 la posibilidad de recaudar va a ser muy superior a la de 2021, porque el ayuntamiento y el municipio de La Oliva está funcionando muy bien y tiene unos datos de ocupación fantásticos.
¿Van a aprobarlos antes de que acabe el año?
No, yo creo que los aprobaremos ya para el mes de enero.
En el mes de enero.
Sí.
Bien, pues, oiga, me tengo una pregunta que nos manda un oyente. Dice, ¿qué ha pasado con las ayudas de autónomos? Que hay personas que subsanaron papeles, le dieron por buenos y al final nada de ayudas. Y las listas las listas publicadas de admitidos y rechazados desaparecieron de la página del portal web. Y no saben si cobran o no cobran.
Bueno, ya están cobrando. De hecho, ya ha habido algún ciudadano que me ha visto por la calle y me ha dicho muchísimas gracias que ya hemos cobrado la subvención. Por lo tanto, no sé qué habrá podido pasar con este señor en particular, pero sí le digo que todos los expedientes están culminados y todas las personas que estaban en la lista de incluidos, pues están cobrando su ayuda de 800 euros.
Bien, pues en este caso, bueno, ahora que está tan variable la situación de pacto en la isla de Fuerteventura, desde Jandía, bueno, no sé si llega hasta la Oliva, pero está la cosa revuelta en Pájara, está amenazado el pacto de Tuineje, y bueno, pues alguna movida por Antigua, Betancuria no, porque tiene mayoría absoluta, pero bueno, estamos en esa situación de interinidad, en esta situación de incertidumbre constante. ¿Cómo definiría la salud del pacto ahora mismo en el municipio?
Bueno, yo creo que la interinidad en los pactos es siempre mala, es siempre nociva, es siempre perniciosa para una buena acción de gobierno y siempre que eso repercute en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que en La Oliva el pacto es saludable. Yo creo que es un pacto que tiene voluntad de permanecer y de seguir, de continuar hasta el final de la legislatura, y por lo tanto yo creo que no va a haber ningún problema.
Ajá. José,
yo quería dar un paso atrás hablando un poco de presupuestos. Hace unos días el Ayuntamiento de La Oliva planteaba la disponibilidad y la posibilidad de actuar un poco más activamente en relación a las políticas de empleo, ¿no? El municipio, la isla en general, está un poco tocada en relación al empleo. La pandemia ha hecho mucho daño. Veníamos de una crisis anterior que ya también había tocado efectivamente todo este sustrato de trabajo en la isla. ¿En qué punto está el ayuntamiento? Yo entiendo que la formación es muy importante para las personas del municipio, pero ¿qué puede ofrecer la isla de Fuerteventura más allá de donde estamos, ¿no? O sea, turismo, servicios, ¿qué otra capacidad? Además, la espada de Damocles en dos hoteles emblemáticos en la zona norte de la isla. ¿Cómo valora el futuro a medio plazo para el empleo en La Oliva?
Bueno, José, tú has puesto sobre la mesa muchísimos temas de mucho calado, además, ¿no? El primero es el tema del empleo. Yo, en cuanto recibí los datos de la isla de Fuerteventura, me alarmé cuando vi que los datos superaban el 24%. Estamos 10 puntos por encima de la media a nivel nacional y somos la isla que peores datos de desempleo ofrece. Y por lo tanto, me puse manos a la obra y enseguida convoqué una mesa de empleo. Es la primera mesa de empleo que se convoca en el Ayuntamiento de La Oliva, en la que fueron convocados pues todos los agentes sociales y económicos de la isla, tanto los sindicatos como las asociaciones de empresarios, como también la patronal de empresarios, por otro lado la Cámara de Comercio, todos los concejales implicados tanto en materia de empleo como de turismo dentro del Ayuntamiento, toda vez que vivimos en la industria del turismo. Y de ahí extrajimos dos conclusiones muy muy importantes. La primera es que tenemos un gran déficit de formación, no solo en el municipio de La Oliva, que lo tenemos y muy grande, sino también en toda la isla. Yo creo que es tremendamente importante luchar para que nuestros jóvenes se puedan formar dentro de nuestra isla en todas esas capacitaciones que le permitan desarrollar trabajos en lo que es lo más importante de nuestro municipio, que es la industria del turismo, ¿no? O sea, hablo de hostelería, hablo de restauración, hablo de cocina, pues todas esas materias deberían ser tratadas de una forma, y por ello vamos a constituir una mesa permanente de empleo dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Oliva, en la que con asiduidad se va a convocar a todos estos agentes socioeconómicos de la isla para que puedan hacer aportaciones que nos lleven de verdad a cumplir el objetivo de que podamos tener, por un lado, esa formación. Y otro de los temas que también pudimos abordar en esa reunión fue el tema de, nos resulta tremendamente extraño que, teniendo unos datos de desempleo del 24%, superior al 24%, haya muchísimas empresas que en estos momentos estén buscando trabajadores para la construcción, para restauración, para cocinas, y no lo encuentren. Por lo tanto, creemos que hay bastante, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que quizás el tema de las ayudas está propiciando que mucha gente se quiera quedar en casa en vez de salir a trabajar, y eso es un gravísimo, gravísimo problema, ¿no?
El problema ese está en La Oliva, está en el resto de Fuerteventura, pero es que está en Estados Unidos.
Exacto.
Las empresas no encuentran mano de obra.
Yo creo que las políticas de subvenciones son muy buenas siempre y cuando estén muy, muy controladas, ¿no? Las ayudas, las subvenciones, hay verdad que hay familias, hay personas que por diferentes circunstancias en la vida pues no han tenido acceso a determinados aspectos que le permitan vivir con una economía saneada y están a lo mejor pues bajo el umbral de los límites de la pobreza, ¿no? Pero yo creo que hay otras muchas que se aprovechan de un sistema que está siendo demasiado generoso, yo creo, para con los ciudadanos que finalmente prefieren quedarse en su casa con 400 euros que ir a trabajar por 1000, ¿no? Y esto es contra lo que debemos luchar. Por lo tanto, yo creo que esa reunión que mantuvimos fue muy, muy positiva. Creo que de allí se extrajeron muchísimas conclusiones muy positivas y vamos a convocar una nueva prensa a la que le daremos traslado a los medios para que también lo puedan cubrir, porque creo que es algo que se debería hacer en todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla y también por parte del Cabildo. Cierto es que en los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de empleo, pero sí es verdad que a través de los planes de empleo y a través pues de todas las iniciativas que se puedan realizar a través de esta institución, o también combinando a las instituciones que son pues las competentes en materia, por ejemplo, de formación, que era uno de los puntos que comentaba anteriormente, pues combinarlos a que de verdad establezcan medios para que nuestros jóvenes se puedan formar dentro de nuestra frontera, dentro de nuestra isla, porque es verdad que hay familias que no pueden permitir que sus hijos salgan a estudiar fuera. Y yo creo que es una muy buena forma también de elevar el estándar de los ciudadanos que nos visitan, porque dar un mejor servicio repercute siempre en una mejor calidad del turismo que nos visita, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, en el tema de la restauración, pues muchas veces pues carecemos de un servicio de calidad y debemos fomentarlo.
Bien, en este caso, hablando de empleo y de las ayudas que, bueno, pues pueden estar provisionando, y es verdad que se ha constatado que, bueno, la gente prefiere seguir cobrando un ERTE que participando o acudir a una llamada de empleo. Y bueno, pues en este algo de conformismo que luego choca con la situación económica de la población, pero también se habla de que muchas personas durante la pandemia o tras la pandemia abandonaron, ante esa incertidumbre de trabajo que había, abandonaron la isla de Fuerteventura. ¿Se nota merma en el Ayuntamiento de La Oliva en cuanto al censo? O quizás también porque hay mucha gente que se incorpora al censo de La Oliva, particularmente, a diferencia de otros municipios, se camufla una cosa.
No hay merma sustancial en el municipio de La Oliva, y además tengo que decir que en el ámbito también de la ocupación hotelera, tenemos que decir que el municipio de La Oliva ha sido el municipio que mejores datos de ocupación ha presentado, no en Fuerteventura, en toda Canarias, y los meses de septiembre, octubre y noviembre han sido también unos meses con una ocupación al mejor nivel de toda Canarias. Por lo tanto, yo creo que aquí debemos felicitarnos y debemos felicitar de una forma muy especial al concejal de turismo, Marcelino Pierre, que creo que está haciendo una muy buena labor en favor de lo que es pues el incentivar de nuevo, recuperar esa economía que habíamos perdido totalmente durante el tiempo de la pandemia. Yo creo que gracias a toda la gestión, a todas las campañas, también campañas de formación dentro de lo que es la Concejalía de Gastronomía, que como saben es una concejalía de nueva creación dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Oliva y que dirige también Marcelino Umpierres, pues se han hecho muchísimas campañas de formación y de para incentivar también todo lo que es el consumo y también el consumo de productos kilómetro cero con el mercado de las tradiciones y demás. Yo creo que todo ello ha repercutido de una forma muy beneficiosa y yo creo que esos datos que vertemos en la actualidad en modo alguno son casuales, sino que son yo creo que son la consecuencia del buen hacer del trabajo y del esfuerzo y de la dedicación del concejal y de todo el consistorio.
Sí, lo cierto es que son los mejores datos turísticos o de ocupación que hay, además, en toda la gama, ¿no? No solamente hotelera, sino a todos los niveles, en viviendas vacacionales, en alquileres y demás, que de toda la isla de Fuerteventura. Lo han mantenido, lanzaron a tiempo aquella campaña para la gente de teletrabajo que se desplazaba y para captar en el municipio. Pero ayer yo hablaba con una persona muy próxima a usted y tratábamos de analizar lo que está pasando, por ejemplo, en Las Hares, Villaverde y toda esta zona. Y me daba una lógica aplastante, ¿no? Mientras que cuesta mucho el poder conseguir, una licencia para construirte una casa, lugares como toda esa zona del municipio de La Oliva, están parceladas de manera en que con 1000 metros, las casas, cada uno pueda tener su casa de 100 y pico, 200 metros, con su terreno y demás. Y bueno, esa facilidad que se dio en un momento determinado a través de normas subsidiarias, porque ustedes siguen con normas subsidiarias, es lo que ha facilitado el que mucha gente se esté implantando en el municipio de Oliva.
Bueno, son asentamientos rurales, son todos los pueblos del municipio cuentan con gran parte del territorio como asentamiento rural. Son zonas de 1,000 metros en las que se puede edificar el 25% o de 2,500, un poquito más alejadas, en las que se puede edificar el 10%. Yo pienso que es una estructura urbanística bastante buena porque permite pues que no haya demasiada aglomeración de viviendas en un solo lugar, y yo creo que eso repercute en que haya una mayor calidad en detrimento de la cantidad, ¿no? Efectivamente, y además me gustaría también añadir otro dato, y otro dato es que cuando yo me incorporé a la Concejalía de Urbanismo, los datos de espera para una licencia, para la obtención de la licencia, pues superaban los 2 años, estábamos en casi 2 años y medio, y ahora mismo en asentamiento rural nos encontramos a 5 meses. Todas las personas que quieren obtener una licencia para construir su vivienda en zona de asentamiento rural, pues en 5 meses puede obtener esa licencia. Yo creo que esto es un dato muy esperanzador, toda vez que el que una oficina técnica de un ayuntamiento no esté bien estructurada y no tenga un funcionamiento de calidad y de servicio, pues repercute en que haya muchísimos inversores que se espantan y se van a otros lugares, y que haya muchísimas ilusiones también truncadas por personas que quieren hacerse su propia casa y que no pueden, porque esperar 2 años y medio por una licencia es absolutamente inasumible, ¿no? Por lo tanto, esto es a lo que me refería también al principio de esta tertulia, ¿no? En el sentido de que si no ponemos los mimbres para que funcione bien el ayuntamiento, nada va a funcionar, y por ello el que ahora contemos con 6 arquitectos dentro de la oficina técnica pues repercute de una forma muy beneficiosa en que la obtención de estas licencias sea muchísimo más ágil que al principio.
Es otro tema que distingue a la Oliva del resto,
embargo,
de los municipios, ¿no?
Esto contrasta con los alquileres en la Oliva, son en el municipio en general, son de los más altitos, que y no hay vivienda. La Oliva carece de vivienda también. Hay gente que ya pues, se ha apuntado al carrito de, bueno, vamos a alquilar nosotros, alquilamos uno y vivimos 4 o 5 en una misma vivienda con las zonas comunes, las hacemos comunes, y el otro cada cual en su habitación, ¿no? Porque sí. 600, 700, 800 euros al mes de alquiler... Pues,
a ver, en el municipio de La Oliva yo creo que ha habido un fenómeno tremendamente positivo, que es el de diversificar la oferta turística a través de la vivienda vacacional, ¿no? Pero eso es verdad que ha afectado de una forma muy negativa en cuanto a la disponibilidad de vivienda y también en cuanto al precio de la vivienda de alquiler para las personas que residen en el municipio, ¿no? Es verdad que tenemos que intentar buscar políticas que puedan conjugar esas dos sensibilidades o esas dos formas de utilizar una vivienda, una como vacacional y otra como residencia habitual, ¿no? Pero es muy complicado, toda vez que las competencias de vivienda no son de los ayuntamientos, como sabe Estero, las competencias de vivienda corresponden a la comunidad autónoma. Nosotros hemos puesto a disposición de vivienda una serie de suelos, tanto en Corralejo como creo en La Oliva, y sin embargo pues hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero creo que esa por ahí iría la solución, ¿no? Al encarecimiento tremendo que ha sufrido el alquiler de la vivienda.
No han tenido respuesta desde el año 86, que se hicieron 43 viviendas de protección oficial en La Oliva.
Efectivamente, después de esa fecha no ha habido ninguna otra ejecución de viviendas de protección oficial por parte de la Consejería de Vivienda.
Sí, José,
¿yo? Sí, yo, en base a lo que comentabas de efectivamente cómo el municipio de La Oliva está creciendo, sobre todo la zona de Las Ares y la zona de Villaverde, ¿no puede pasar, alcaldesa, o no le ha llegado a usted algún comentario de que muera de éxito este tipo de desarrollismo? Porque sí veo que, por ejemplo, en la zona de Las Ares, zonas verdes, en fin, todo lo que es la autoconstrucción está generando pues una capacidad de carga poblacional que parece que hay una pequeña deficiencia de servicios, porque aparte, bueno, sí, hay restaurantes en la calle principal, pero no hay parques, jardines, en fin, toda esta parte está un poco quedándose en el olvido.
Bueno, yo creo que el éxito del municipio de La Oliva se lo debemos sobre todo al gran potencial que tiene el municipio de La Oliva, ¿no? Yo creo que yo me vanaglorio siempre de decir que me toca gestionar los designios de uno de los municipios más importantes no de Canarias, de España. ¿Por qué? Porque tenemos absolutamente de todo. Tenemos unas playas que son privilegiadas a nivel mundial, tenemos una climatología que también es privilegiada, la de Canarias, a nivel mundial, tenemos patrimonio histórico y artístico que estamos intentando poner en valor, tenemos una gastronomía maravillosa y cada vez toda la oferta gastronómica es muy superior al resto de la isla y puede estar al nivel de los mejores sitios de Canarias o a nivel nacional incluso. Y yo creo que todo ello repercute en que haya muchísima gente que quiera trasladarse al municipio de Oliva para establecer allí su vida, ¿no? Creo que vivimos en un sitio con una calidad de vida extraordinaria si la comparamos con grandes ciudades o con cualquier otro lugar del mundo en los que las temperaturas, la climatología no son las que contamos en este municipio, ¿no? Aparte de eso, yo creo que esta posibilidad de hacer, es verdad, construcción de viviendas en parcelas de 1.000, de 2.500 metros, pues también eso a la gente le gusta, porque como decía anteriormente, se pueden construir calidad en detrimento de cantidad, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de las áreas, que es el que me comentaba Josechu, tengo que decir que ahora mismo vamos a desarrollar, que yo creo que ya en la próxima semana, como mucho en 10 días, ya ha sido adjudicado un proyecto para rehabilitación de una zona verde muy bonita de Las Ares, del pueblo de Las Ares. Es la gallanía de Mateo Melián, que se encuentra pues muy cercana a la zona aledaña al colegio de Las Ares. Es una gallanía, como todos sabemos, era un lugar donde estaban los animales en la antigüedad, cuando aquí pues nos dedicábamos más al tema de la agricultura y la ganadería. Es una edificación antigua que vamos a rehabilitar y vamos a jardinar y a recuperar todo lo que es la zona circundante. Creo que va a quedar un espacio muy muy bonito. Yo creo que el Ayuntamiento de La Oliva está haciendo una muy buena gestión en todos los sentidos. Esta es una concejalía de parques y jardines, una concejalía que corresponde a don Pedro Amador, que creo que también está haciendo una fantástica labor en pro de mantener ese palmeral maravilloso que teníamos y que del que hemos perdido más de 1.000 palmeras en estos últimos 17 años. Acto absolutamente reprochable a todos los gobiernos que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de La Oliva. Pero yo creo que estamos poniendo muchísimo, es verdad que había muchísimo desorden dentro del Ayuntamiento de La Oliva, dentro del municipio de La Oliva, y ahora mismo estamos poniendo un poquito de orden. Estamos ejecutando muchísima obra, ya hemos ejecutado 3 planes de asfaltado, de reasfaltado. Ahora vamos a ejecutar a partir de enero un cuarto plan de reasfaltado que va a incidir de una forma muy directa en el pueblo, que nos da de comer a prácticamente todos los personas que vivimos en el municipio de La Oliva, que es el motor económico de La Oliva y que es el pueblo de Corralejo, y que ahora mismo hay muchísimas calles que presentan muy mal estado. Yo pienso que todo eso repercute en que haya tanta gente que quiera venir a estar en nuestro municipio. Hemos dado también un salto cualitativo importante en el tema de la limpieza. Ahora estamos con todo el tema del soterramiento de todos los contenedores dentro de lo que es Corralejo. Pasaremos posteriormente a todos los pueblos. Son muchísimos proyectos, como decía al principio, los que tenemos ahora mismo en cartera y que nos van a permitir dar al pueblo, dar al municipio otra fisonomía.
En este caso, me gustaría hablar también de política intermunicipal o institucional. Recientemente, el alcalde de Puerto Rosario, usted como alcaldesa de La Oliva, el alcalde de Antigua, la alcaldesa de Tuineje, ya nos quedaría nada más que Betancur y Pájara, que parecen ser los más beneficiados de las políticas del Cabildo. Y bueno, pues en este caso se reunían ustedes y al parecer, bueno, pues coincide que son los mismos municipios que están siendo menos atendidos por el Cabildo Insular de Fuerteventura. A mí me gustaría conocer cómo está esa relación entre Cabildo y Ayuntamiento. Ya le preguntábamos también a la alcaldesa en días pasados de Tuineje, pero ¿cómo están las relaciones con el Cabildo? Porque aparte de eso, hay unos problemas en un programa que se llama Picos, pero no parece que estén llegando por igual a todos los municipios.
Bueno, yo tengo que decir que esta reunión a la que usted alude y de la que se publicó, creo, una foto en redes sociales. Sí, bueno, yo creo que fue una reunión que se desarrolló dentro del marco de las relaciones institucionales normales, o sea, no fue ninguna reunión que tuviera ningún objetivo, digamos, concreto, y mucho menos atacar al Cabildo. O sea, yo tengo que decir que si bien es verdad que yo siempre apoyé la presidencia de Blas Acosta en el Cabildo de Fuerteventura, y que siempre tuve una y mantuve una fantástica relación con el presidente del Cabildo, Blas Acosta, pues es verdad que la sigo manteniendo al día de hoy, igual con el actual presidente del Cabildo, don Sergio Lloret. Desde el Ayuntamiento de La Oliva hemos hecho requerimientos de muchísimas cuestiones, hemos pedido celeridad en algunos proyectos y yo siempre he obtenido una respuesta positiva, por lo tanto, nada malo tengo que decir de la actual corporación del Cabildo. Si bien es verdad que el tema de la ejecución de los presupuestos y el acometer pues todos los proyectos relacionados con los picos van con demasiada lentitud, eso sí es cierto, pero es verdad que bueno, muchísimos de los que ha propuesto el Ayuntamiento de Oliva están incluidos y yo creo que se puedan ejecutar en el ejercicio 2022.
Y el tema de dentro del Cabildo, uno de las áreas dependientes del Cabildo es el consumo de abastecimiento de agua, un problema que ya era una lacra para el propio municipio, como es la distribución de agua hacia Cotillo, bueno, creo que está cometiendo ahora las Ares y toda esa zona, parece que por fin se van cambiando incrementando el nivel de abasto y se va resolviendo el problema de agua del consorcio del municipio.
Bueno, parece que hay una intención clara y real por parte del nuevo consejero de acometer obras que permitan el que los ciudadanos de pueblos como el Cotillo, como el Roque, como las Ares, como la Capellanía no sean pues cada verano totalmente, bueno, maltratados. O sea, yo creo que esa es la palabra que realmente define la situación que tienen que vivir estos ciudadanos cada año en la época estival. Si finalmente se materializan y se culminan, pues bienvenidas sean. Si no, pues el Ayuntamiento de La Oliva tiene un plan B, que es ampliar el ámbito del consorcio, del suministro de agua La Oliva, que como saben es una empresa con capital 100% municipal, y lo que vamos a intentar es paliar todos estos daños que está ocasionando el CAF a través de la ampliación del ámbito por parte del consorcio de abastecimiento de aguas de La Oliva. En principio le vamos a dar cobertura al pueblo, bueno, a la nueva residencia, zona residencial de la Capellanía, perdón, de Casilla de Costa, y con posterioridad intentaremos ampliar el ámbito hacia Villaverde y La Oliva, y así continuaremos hasta poder culminar el suministro a la totalidad del municipio. Esa es la política que quiere aplicar ahora mismo suministros de agua a La Oliva. Sí, es verdad que tenemos que hacerlo poco a poco, porque tenemos que ampliar nuestra planta de desalinización. Ya vamos a comprar una nueva planta muchísimo más eficiente, que sería La Oliva 6, y con ella nos va a posibilitar ampliar el ámbito de una forma sustancial.
Bueno, al menos se ha demostrado que esa empresa, producir agua en la isla Fuerteventura, puede ser muy rentable.
Santiago, tengo que decirle que con menos de 1.000 abonados, 900 y algo abonados, tenemos en caja ahora mismo 6 millones de euros, con lo cual yo creo que es el mejor ejemplo de que una empresa, aunque sea pública, puede dar beneficios, y esos beneficios pueden luego repercutir en beneficio de toda la comunidad. Nosotros ahora mismo hemos hecho un reparto de dividendos de esos 6 millones, hemos repartido 1.5 millones, de los cuales, un millón y medio que se han trasladado a las arcas municipales, y con eso vamos a desarrollar un proyecto de regeneración de todo el casco urbano antiguo del pueblo de Corralejo, pintándolo de azul y blanco, rehabilitando todas las plazas, tanto la de la tenencia de alcaldía como la plaza que todos conocen como la Plaza de la Música y demás, porque yo creo que es muy importante el que esos beneficios de suministros de agua a La Oliva repercutan en la generalidad.
Bien, pues, José, además tú eres vecino del municipio.
Sí, soy vecino del municipio, y como dice la señora alcaldesa, efectivamente, creo que vivo en uno de los mejores sitios de España, o sea que lo tengo bastante claro, no, incluso del planeta. A mí me parece que La Oliva efectivamente tiene todo lo que cualquiera puede. Bueno, en fin, depende también de las inquietudes de cada cual, claro. Pero hay una cosa que tiene el municipio de La Oliva últimamente que no me hace mucha gracia. Yo sé que las competencias en sanidad no son del ayuntamiento, pero sí es verdad que el municipio como ente no se está comportando, y sus habitantes no se están comportando de la forma correcta en cuanto a la situación sanitaria de la COVID-19.
Porque, ¿habitantes o sus visitantes?
Bueno, yo creo que habitantes. En fin, hay habitantes visitantes y hay visitantes habitantes, en fin. Pero está bien la aclaración. En este caso, 297,42 es la incidencia acumulada una semana, dobla al resto de la isla de Fuerteventura. Es verdad que Puerto del Rosario también viene como un tiro, con 190 y algo. Y en este sentido, alcaldesa, ¿cree usted que hay parte de la población, como dice Tero, habitantes visitantes, que es un poquito más reacia al control o no sé, menos cívica en cuanto a lo que está ocurriendo con la pandemia en Fuerteventura y sobre todo en el municipio de La Oliva?
Absolutamente, menos cívica y menos generosa para con la comunidad, ¿no? Yo pienso que, yo creo que si bien en hace 6 meses, 8 meses podíamos tener todos cierta reticencia a la vacuna, yo creo que los datos ya cantan y cantan solos. Yo creo que ahora ya no hay nadie que pueda poner en valor un argumento de que no se quiere vacunar porque no hay un porqué. O sea, usted, señor, está obligado a vacunarse por el bien de todos los ciudadanos del municipio, de la isla, del país y del mundo. O sea, yo pienso que eso ya es una responsabilidad individual que tenemos todos para con todos. Y yo, sinceramente, cuando ya empiezan en algunos países a establecer la obligatoriedad de la vacunación, sinceramente, si aquí me preguntaran, yo lo establecería. ¿Por qué? Porque hemos visto que la vacunación es la única fórmula para terminar con esta pandemia. Y que no solo depende todo el tema sanitario, sino que también depende el tema económico. Finalmente, nosotros vivimos prácticamente solo exclusivamente de la industria del turismo, y el tener que volver a cerrar nuestras puertas supondría ya la puntilla a la economía y a la salud de muchísimas familias dentro de nuestra isla. Por lo tanto, yo creo que habría que combinar a todas esas personas que se niegan a vacunarse a que lo hagan. Ahora mismo tenemos personas en la UCI, son 2 personas que no se quisieron vacunar y ahora mismo están en la UCI. Ojalá que todo vaya muy bien, pero esas personas, sinceramente, creo que no han sido responsables ni con ellos ni para con la comunidad. Y yo creo que efectivamente habría que obligarlos a hacerlo.
Muy bien, bueno, hay que cuestionar si no se debería hasta cobrar la atención médica, ya que antes que no has acatado la recomendación de la vacunación, ¿no?
Pero de hecho, yo vengo de pincharme hace un ratito,
la tercera dosis.
Pero de hecho, lo que comentaba Pilar es que nosotros no tenemos otras fuentes de ingresos que el turismo. Es que debería de ser obligatorio. Y ya se está notando en las reservas, en las expectativas. Y bueno, ya nos vamos a tener que olvidar de diciembre y vamos a empezar a pensar en Semana Santa, porque con la que está cayendo, pero no ya aquí, sino en Alemania, en Reino Unido, en esos países que son emisores del turismo que viene a nuestras islas, pues la verdad que es una espada que tenemos ahí otra vez, una espada de Damocles ahí que... A ver en qué va a terminar todo esto, porque y lo que ocurre aquí, las reuniones, los saltos, besos, abrazos sin mascarilla, fiestas, más fiestas, y yo no sé el grado de responsabilidad de la gente hasta dónde llega, pero que nosotros aquí nos podemos ver otra vez, pues como nos vimos ya, sin nada, porque aquí no hay otra fuente de ingresos que turismo, un poco de queso, y para de contar.
Sí, hablaba José Chu, no sé si lo entendí mal, pero a lo mejor culpabilizando un poco al municipio, a que no ponemos los medios. Esto no se pueden poner puertas al campo. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad individual. No podemos tener un agente para cada una de las personas que incumplen, ¿no? Para cada una de las personas que cuando no se podían hacer fiestas la hacían, que iban por la calle sin mascarilla, ¿no? Yo creo que es una cuestión solo y exclusivamente de responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos.
Yo me refiero al municipio como ente de poblacional, no al ayuntamiento en sí. Yo sé que no hay responsabilidad y efectivamente se hará todo lo que se pueda y está en sus manos, pues, digo yo, que quién más que las autoridades municipales que son las que quieren que todo fluya, ¿no? Y todo funcione. Me refiero a los habitantes del municipio y a lo mejor me voy a tirar un charco que no debiera, pero a mí me da la sensación de que Tero tiene razón en algún aspecto. Los canarios o los majoreros en general sabemos el dolor que significa que la industria se caiga, y ahí visitantes que efectivamente vienen de otros países tienen otro concepto de la libertad. No sé si viven todavía en mayo del 68 y piensan que se les está coartando de alguna manera, porque ponerse una mascarilla, lo hablo por un ciudadano extranjero que veía hace unos días en el Aldi a voces porque le combinaban a ponerse la mascarilla y él decía que no se ponía mascarilla. En fin, no será general, pero es verdad que hay, desde mi punto de vista, lo someto a debate de la mesa, pero me da la sensación de que aquí estamos más concienciados del drama que se nos puede venir encima en el caso de que la pandemia pues vuelva a desbocarse, ¿no? Yo sé que en la zona sur de la isla, a partir del 15 de diciembre, están cayendo las reservas, están cayendo mucho, además, y efectivamente, no sé si tendrá datos usted en el municipio de La Oliva, pero la situación en Navidades puede ser complicada para algunos establecimientos hoteleros.
A mí lo que me ha comentado es que ahora mismo tenemos el cartel prácticamente de lleno para todo lo que es la campaña navideña, pero cierto es que si tenemos que cerrar fronteras, pues todo esto se va a ir al traste, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que yo siempre me gusta agradecer al grueso de la población. El mayor porcentaje de ciudadanos son ciudadanos que cumplen con la normativa y que cumplen con todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, pero es verdad que luego hay otros pequeños grupúsculos que son, pues, estos, los negacionistas, los que no quieren, los que siempre se oponen a todo, los que están perjudicando gravemente, ¿no? Y es contra ellos, contra quienes debemos luchar, pero es muy complicado luchar contra ellos.
Fíjense que si estamos vacunados en Fuerteventura un 77-78%, creo que fueron los últimos datos que dieron, puede haber 23.000 personas en la isla que se niegan a vacunar. Si 23.000 personas es muchísima gente. En fin, yo eso creo que es un dato que ya es aterrador, ¿no? Que puedan seguir enfermándose esas 23.000 personas.
Hemos empezado a ver cenas de Navidad, porque la gente tiene miedo de que si lo posponen para diciembre, pues no encuentren ni sitio por las repercusiones de la COVID y todo eso. Ni sitio ni fechas, ¿no? Y se están adelantando, y yo he visto ya unos cuantos movimientos por ahí de almuerzos o de cenas de Navidad. Hombre, un poquito más de, yo qué sé, de prudencia, ¿no? Ni una mascarilla, ni... Claro, es que no es obligado, digo, bueno, pues no es obligado, pero sabemos la que está cayendo. Porque, no, pero eso es en La Oliva, digo, no, en La Oliva no. Y Puerto va detrás de La Oliva también. ¿Cómo que La Oliva? ¿Solo es La Oliva donde hay gente contaminada? Pues también la hay en Puerto del Rosario. Y yo veo escenas por ahí que... No he visto muchas, pero he visto algunas, ¿eh? Que son preocupantes.
Es cierto, Otero, que La Oliva ahora mismo es el municipio que peores datos presenta. Sí. Y me lamento realmente porque esto esté ocurriendo. Pero también es verdad que yo pienso que son los daños colaterales de esa tremenda ocupación que tenemos. Es que estamos prácticamente al 100% en todos y cada uno de los establecimientos hoteleros que están ahora mismo abiertos y en todos y cada uno de los establecimientos vacacionales que están también abiertos, que son prácticamente todos, ¿no? Por eso siempre digo que lo único que cabe es la responsabilidad individual. No podemos hacer absolutamente nada. O sea, no podemos cerrar, no podemos volver a cerrar puertas. Eso sería letal para nuestro municipio y para nuestra isla.
Que la gente que escuche, oiga, que aunque sea ahí arriba, en el almacencito de arriba, que hicimos allí una cena de Navidad y nos reunimos allí 30, 40 personas y ninguno teníamos mascarilla o teníamos mascarilla a la mitad, pues ahí también tiene que haber sentido de la responsabilidad.
Sí, pero individual, como decía la alcaldesa.
Individual, evidentemente.
Bien, este es un tema que va a seguir y que, bueno, ahora mismo la OMS, en cuanto a nueva cepa, pues no tiene claro todavía
la
repercusión, como tampoco tienen claro que la vacuna nos puede hacer frente a esa cepa. Bueno, en definitiva, es un tema de responsabilidad de cada uno. A mí me gustaría volver sobre el tema de el Oliva Beach y el Tres Islas, porque usted, como alcaldesa, pedía al defensor del pueblo que interviniera. Es cierto que el propio gobierno ya archivó el expediente del Oliva Beach, y bueno, pues ahora lo que se trata de averiguar qué es lo que ha pasado para que se llegue a esa situación. Claro, pero hay otra, la gran parte de partidos políticos que han ido de romería a ver a los trabajadores del Oliva Beach, y por último en Tres Islas, todos han confiado la situación a la transferencia, como mucho, en el mes de enero, de las competencias en materia de costas. Costa ya ha dicho que transfiere, va a haber una reunión, pero Costa se reserva el dominio marítimo terrestre, Costa se reserva las licencias y se reserva las sanciones. Por lo tanto, le van a dejar al gobierno de Canarias algo que hasta ahora llevan los ayuntamientos, que es la hamaca, los chiringuitos y el cuidado de las playas. ¿Cómo se ve toda esta situación?
Tremenda la situación que está viviendo ahora mismo los trabajadores, las 700 familias que prestan sus servicios en los dos hoteles que están ubicados en el municipio de La Oliva, Hotel Tres Islas y Hotel Oliva Beach, ¿no? Yo tuve oportunidad de reunirme hace más de un año con todos los afectados del Hotel Oliva Beach, que fue el primer hotel con el que se ensañó, digamos, el Ministerio de Transición Ecológica. Y ahora, recientemente, hace como un mes, tuve la oportunidad de reunirme con este hotel, la plataforma de afectados del Hotel Tres Islas, pues para poner sobre la mesa un poco toda la problemática que se estaba suscitando con esa nueva revisión de la concesión a este hotel también de Río. Bueno, pues yo, en vista de toda la situación, pues he cometido una serie de actuaciones. En primer lugar, en el último pleno que celebramos en el ayuntamiento, aprobamos una declaración institucional, porque fue aprobada por unanimidad por todos los grupos, tanto del gobierno como de la oposición, una declaración institucional en favor de todos los trabajadores del hotel Tres Islas y también del hotel Oliva Beach, y en contra de las arbitrarias arbitrariedades que está cometiendo el Ministerio de Transición Ecológica. Por otro lado, mandamos a redactar, igual que hicimos con el Hotel Oliva Beach, y mandamos a redactar un informe socioeconómico sobre la situación en la que quedaría el municipio para el caso de que estos dos hoteles se cerraran, y los datos que vierte este informe son absolutamente reveladores y catastróficos. Y con todo ello, pues pedí una cita en el Defensor del Pueblo, una cita que se me concedió, y hace la semana pasada estuve en Madrid reunido con el director del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo. Puse sobre la mesa tanto la declaración institucional aprobada como los dos informes socioeconómicos que hemos redactado desde el Ayuntamiento de La Oliva, con un costo importante que creo que de verdad no me duele en prenda decirlo, todos los trabajadores del hotel, de estos dos hoteles, merecen absolutamente todo, y por lo tanto, en cuanto me pusieron la problemática encima de la mesa y me pidieron la redacción de estos informes, pues fui totalmente solidaria con ellos y los hicimos en tiempo récord. Pues con todos estos documentos me fui al Defensor del Pueblo, me atendieron de verdad con mucha amabilidad, con mucha generosidad, abrieron el expediente en un tiempo récord de una hora, y ahora mismo estamos esperando a que desde el Defensor del Pueblo pues se hagan las gestiones oportunas para ver si todo lo que nosotros ponemos en la mesa pues llega a buen puerto. Efectivamente, yo creo que estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia avanzada, una democracia que tiene ya más de 40 años y que no se puede permitir una situación como esta en la que una empresa pide una autorización para la rehabilitación de un hotel y estamos en ya ahora en diciembre, cumplirá 4 años de que se solicitó esa autorización, sobre todo cuando hay en vigor una concesión otorgada en el año 2016 por 75 años y con el pago de un canon anual de 2 millones de euros por el Hotel Oliva Beach. Yo creo que esto en un Estado de Derecho no se puede permitir bajo ningún concepto, y si nos trasladamos al Hotel Tres Islas, pues lo mismo, hay una concesión en vigor otorgada con toda la legalidad vigente en el momento, por 30 años desde el año 2007, y con la entrega de la propiedad de la Isla de Lobos al Estado, que era una propiedad que era de río. Entonces, si esto no es arbitrariedad, si esto no es persecución, si no esto no es inquina para con el municipio de La Oliva, de una forma general, pero de una forma particular, con todos los trabajadores del Hotel Tres Islas, pues, sinceramente, que Dios venga y lo vea, ¿no? Por ello, yo creo que nosotros teníamos mucha fe puesta en la transferencia de las competencias, pero efectivamente, Santiago, como bien dices, pues todos los datos no son nada halagüeños. Yo creo que todo va a quedar en agua de borraja, y yo creo que finalmente, bueno, vamos a ver si... Yo tengo mucha esperanza en el Defensor del Pueblo, porque yo creo que de la lectura de todos los documentos que se han entregado, yo creo que, y de un análisis de los mismos, yo creo que claramente se va a evidenciar que nosotros estamos en lo cierto y que el Ministerio de Transición Ecológica está cometiendo una aberración a nivel legal. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener... Yo creo que finalmente va a imperar la cordura y va a imperar la legalidad. Y todo esto se va a salvar, pero es verdad que mientras estamos en una situación de precariedad que todas estas familias no se pueden permitir.
Claro, eso a nivel de gobierno del Estado, pero el gobierno de Canarias también tiene su parte, y en este caso hace inviable la situación del municipio de La Oliva. Me refiero al muelle de Corralejo. Cualquiera de nosotros que viaje a Lanzarote pues puede observar cómo se ha desplegado una inmensa dársena con un dique increíble, y ya está operando Fred Olsen dentro de ese nuevo muelle. La terminal es una auténtica salvajada de grande, muy bien para Lanzarote, felicidades para Lanzarote. Todo aquello ha cambiado su fisonomía, y en este caso, por contra, en el puerto de Corralejo, lo único que se hace es invertir 500.000 euros en nuevos pantalanes. Se está hablando hasta de una posible privatización de los servicios del propio puerto, y con lo cual, la situación cada vez se complica más. No se habla en absoluto. Cuando se pide alguna explicación en el Parlamento, pues lo que se hace es enseñar el proyecto viejo, pero no, eso no es real. O sea, se ha quedado desplazado y fuera de lugar el puerto de Corralejo.
A ver, las noticias que yo tengo en relación con esto, como todos saben, el consejero de Infraestructura se trasladó a Fuerteventura en el mes de agosto. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con él y además en ese momento se presentó la ampliación del puerto de Corralejo. Es una ampliación ambiciosa, es una ampliación que yo creo que ya merecemos y que se tiene que consolidar y materializar en tiempo récord, y por una cuestión, primero, de necesidad y segundo, de rentabilidad. Es que no debemos dejar de lado de que el puerto de Corralejo es uno de los puertos más rentables, no solo de Canarias, sino también de España, y es uno de los que más vehículos y personas transportan dentro de lo que es Canarias. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión ya de, como digo, de necesidad, pero también de que lo merecemos porque somos de los que más aportamos en economía a las arcas del gobierno de Canarias. Yo estuve también reunida con el viceconsejero, con Gustavo Santana, y le pedí, por favor, que ya que estábamos haciendo un plan de choque para con todo el tema del el núcleo, el casco histórico de Corralejo, y habíamos aprobado unas nuevas ordenanzas pues que regulaban todo el tema de cartelería, de colorido, de sombrillas, de toldos, de todo, pues que también adaptaran a toda esta normativa lo que es el puerto. Lo que no podemos permitir es que la entrada por mar a nuestros municipios dé la imagen que demos, que estamos dando en estos momentos con esa tremenda cantidad de casetas, cada una diferente a la otra, de venta de tickets. O sea, necesitamos ya que se haga una ejecución importante para tener nosotros también, igual que Lanzarote, pues un puerto en condiciones y una terminal en condiciones que permita que la imagen que demos de entrada a nuestro municipio por mar sea la más adecuada y la que nosotros pretendemos para un municipio pues de categoría alta, ¿no? Un municipio selecto, un municipio turístico, pero de calidad.
¿Cómo ven ustedes desde el gobierno municipal, desde la institución, si no quiere ser desde el gobierno, como institución, cómo ven ustedes ese posicionamiento ecologista en contra del desarrollo del proyecto en los términos en que está planteado?
Bueno, yo respeto mucho el ecologismo y respeto mucho a los ecologistas, como no podría ser de otro modo, pero sinceramente creo que se dedican solo y exclusivamente a coartar la posibilidad de desarrollo y crecimiento de nuestra isla. Y no soy yo la que quiere un desarrollo desaforado de nuestro municipio y de nuestra isla. Yo quiero un crecimiento de calidad en detrimento de la cantidad, pero los ecologismos quieren un crecimiento cero, y eso yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la ampliación de este puerto cuenta con todos los informes preceptivos que una obra de este calado precisa y necesita, y por lo tanto yo creo que todo esto son, como casi siempre, invenciones.
Bien, José, yo...
Sí, bueno, no, en este sentido, efectivamente, a colación, ¿no? Lo que comenta Tero, da la sensación, lo preguntaba hace una semana al señor Gutiérrez, al consejero del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, si no hay un cierto movimiento, digamos, contestatario contra casi cualquier iniciativa público o privada que se haga para el desarrollo de Fuerteventura desde una minoría. Es como un movimiento intelectual minoritario que pretende unos argumentos casi cercanos al mito del buen salvaje, ¿no?, de Rousseau. O sea, nosotros vivimos aquí, no nos toques nada, déjenos tranquilos, y viene siempre acompañado con la figura del foráneo, ¿no?, alguien que se instala en Fuerteventura y quiere que no haya no se toque una piedra, ¿no? Y efectivamente, como la alcaldesa dice, pues bueno, en algunos momentos habrá que progresar, y progresar efectivamente desde mi punto de vista, yo tampoco quiero siempre un desarrollo sostenible, ¿no? La sostenibilidad es muy importante, pero aquí nadie está hablando de más camas ni nada, sino de infraestructura. En este sentido, hay un chain.org en las redes con salvar la ola de Punta Elena. Yo no sé si ellos han hecho algún estudio sobre esto, pero a mí me da la sensación de que alguien tendría que decirles que esa ola no va a sufrir con el muelle. O sea, eso es pero grullo. Pero usar este tipo de argumentaciones, como se usó para una iniciativa privada que se iba a hacer encima de las dunas de Corralejo cuando era falso, da la sensación, alcaldesa, ¿no cree que se tergiversa un poco la información y un grupo hace demasiado ruido y el resto de la mayoría silenciosa calla, ¿no?, en Fuerteventura?
Lo he podido decir más alto, más claro no lo he podido decir. O sea, yo sinceramente creo que estos grupos que se llaman ecologistas, creo que son involucionistas, están haciendo un gravísimo daño a la isla de Fuerteventura, y de una forma muy especial porque parece que tienen la mira totalmente enfocada al municipio de La Oliva. Y yo sinceramente creo
que viven por allí, creo, ¿eh? Me da la sensación.
No, es que si miramos un poquito atrás, no mucho, sino sencillamente si miramos esta misma legislatura, primero es el puerto de Corralejo, luego, bueno, primero los hoteles, luego el puerto de Corralejo, y todo bajo la, una bandera ecologista, ¿no? O sea, hoteles, Oliva de Vitres, Isla, sí, puerto de Corralejo, el proyecto que ya está para lanzado de Dreamland, bueno, que hubiera significado un espaldarazo también en una zona que está aislada.
Los molinos, que no están solo en Oliva,
bueno, no, y los molinos y todo, sí, pero
la red eléctrica,
pero los molinos, ¿no? Pero los molinos en otras zonas, pues sí, parece que se callan más.
No, por fácil,
yo no oigo, no oigo a nadie entero quejarse de las plantaciones que vienen ya de fotovoltaica que parasitan mucho más suelo.
Pero yo no sé si usted sabe que soy yo, no es por etapas o es por enclaves. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la contumaz oposición al tema del Saladar de Jandía, por ejemplo, el tema del
parque eólico grande de Playa la Barca.
Sí, pero no son los 2020 enteros.
No, estamos viviendo
en contextos distintos.
No, creo. Quiero decirte que no es que se centren solo en Lorío, dice usted. Bueno, porque viven por ahí, pues a lo mejor también. Pero están en todo, están en los molinos. Es que. Y yo sé que hay cuestiones.
No,
que,
pero no, si hablas de proyectos, si hablas de cargarte los dos hoteles insignia de la isla Fuerteventura, si habla. No, es que está situado el municipio de Oliva. Si habla, y hemos hablado de ello en este programa. El mismo día de hoy con la alcaldesa, o sea, y es una reflexión que hago en altavoz, efectivamente, si habla del tema de la Isla de Lobos, pues tampoco se propicia. Si la Isla de Lobos estuviera en cualquier otro lugar de Canarias, estaría ahora mismo siendo un lugar magnífico para visitar como todos los días y ofertarlo en todos sitios. Aquí son pegas y pegas constantemente. Si habla de Dreamland, bueno, la ciudad del cine. Bueno, pues estamos hablando de lo mismo, o sea, sí, parece que haya una bota puesta, una bota ecologista además, puesta, que yo creo que eso no va solo, que va algún partido detrás siempre, ¿no? Puesta sobre el municipio de Oliva, hace tiempo ya, ¿no?
Bueno, no soy yo quien para determinar quién hay detrás de toda esta persona.
Pero sí, ¿cómo está afectando toda esa situación?
Sí, claro, efectivamente, lo que digo, son muy involucionistas, son personas que hacen un flaco favor a la comunidad y al municipio de La Oliva. Y yo pienso que ya ha llegado el momento en que sean los ciudadanos los que se rebelen contra todas estas personas que se creen que su voz es la única y la última, ¿no? Y que son los que tienen razón absolutamente en todo. Yo creo que ya ha llegado el momento de pararlos, ¿no? Y de decirles hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora vamos a intentar ser nosotros los que gestionamos nuestro municipio y no personas que llegan de fuera a decir no a todo por una cuestión meramente política o de ideología. O sea,
está claro que cuando queremos un mínimo de desarrollo, tiene que haber también un mínimo de afectación al paisaje, a todo, ¿no?
Desarrollo sostenible, ¿verdad?
Sí, desarrollo.
Son dos términos que caminan bien.
Siempre habrá, no queremos los molinos, oye, pues está bien, no tan desperdigados, haberlos concentrados, pero aunque estén concentrados, Fuerteventura es tan desnudo su paisaje que siempre va a haber un impacto tremendo con cualquier. Se hicieron casi 500 casas en el municipio de Puerto Rosario, ¿no? A la prisa y corriendo. La mayoría de ellas están por ahí cerradas, unas otras cayéndose. Y eso también lleva su impacto, porque se construyeron más casas en el campo en este municipio que durante 500 años después de.
Sí, pero fíjate que empezamos hablando de empleo y esto tiene que ver con empleo.
Todo, tiene que ver con todo, el desarrollo sostenible.
Estamos hablando del único municipio que ha superado la situación de la pandemia con buenos resultados, sin embargo no lo estamos poniendo también en riesgo, ¿no? O sea, bueno, estamos viéndolo poco a poco como todo lo que surge se paraliza, ¿no? Ya no es la ocasión, pero ya hablaremos del parque tecnológico y la última movida que se da en el parque tecnológico que pone en peligro los fondos europeos que tanto esperamos. Pero bueno, estamos viviendo una situación que realmente llama a la reflexión y a decir basta ya. O sea, que aquí no vale con que se metan 18.000 funcionarios más en Canarias, sino que eso no resuelve la comida de todo el mundo. Alcaldesa, bueno, pues, oiga, yo quiero aprovechar porque usted nombró antes al responsable de Parques y Jardines y la información que tengo es que, bueno, pues ha superado su cáncer, lo ha superado fantásticamente. De aquí, como estamos hablando de La Oliva, Pedro Amador, pues quiero enviarle un fuerte saludo. Sé que ustedes también han tenido que sobrecargarse un poco más para poder llevar todo, repartirse todas las tareas, pero bueno, alegrarnos de que haya superado. Nos gustaría que todo el mundo lo superase, pero en su caso parece que lo ha superado, y desde aquí pues quiero trasladar ese
sí, hace unos días,
a su familia
sí.
y a él.
Hace unos días recibí una gratísima noticia por parte de él, además, a través de un mensaje en el que me decía que había superado el cáncer y que efectivamente se encontraba en perfectas condiciones, y por lo tanto eso solamente lo que queremos es felicitarnos todos y desde luego estar muy contentos, muy felices por esa pronta recuperación que ha sufrido nuestro querido Pedro Amador.
Oye, mi antes de marcharnos, yo no me resisto a preguntarle, perdonadero.
Un abrazo para Pedro, para el amigo Pedro, ¿no?
Lo hacemos extensible. Yo no me resisto a preguntarle, después de la experiencia, usted es la primera, hay que recordar que la primera, bueno, ya había estado en la política, pero a nivel del Estado, como diputada, pero es su primera incursión a nivel de la política local. ¿Se plantea usted repetir?
Pues mire, yo creo que
se habla tanto ya.
Hemos empezado.
Le ubican en tantos sitios.
Sí, bueno, hemos empezado. Pensaba que hoy íbamos a tratar muchos temas relacionados con este asunto y sin embargo pues no, ¿no?
Con la unidad de los ayuntamientos.
Nada, yo estoy dispuesta a contar todo lo que ustedes te estimen oportuno. En todo caso, sí me gustaría decir que bueno, cuando entré en la gestión de la política municipal. Bueno, lo hice de forma voluntaria. Yo estoy aquí porque quiero, no porque nadie me obligue. Y creo que estoy. Muchas veces me han preguntado, ¿alguna vez se ha arrepentido de haber entrado a gestionar a nivel político, a nivel municipal? Y yo, mi respuesta siempre, y además es muy tajante y contundente, nunca, ni un solo día. Todos los días a las 7:45 de la mañana me levanto con muchísimas ganas y con muchísima ilusión de ir al ayuntamiento, de llegar y de gestionar. Es verdad que es un ayuntamiento que presenta muchísimos problemas, que tiene todavía muchísimas limitaciones y que tiene todavía muchísimos déficits, pero sí es cierto que la gestión que estamos haciendo me llena de verdad de satisfacción y de verdad que creo que hemos iniciado un proyecto de renovación del municipio de La Oliva y del ayuntamiento de La Oliva y que me gustaría culminar, y por lo tanto culminarlo en un año va a ser muy complicado y por lo tanto sí que me gustaría ir a las siguientes elecciones, presentarme como candidata a las próximas elecciones para ver si hay un poquito más de suerte y podemos gobernar en solitario.
Y no habrá, Pilar, vuelta a casa por Navidad. No digo en esta Navidad, en las próximas.
Yo nunca me he ido de mi casa, si se bueno, refiere mujer, al Partido Popular. Yo siempre siempre he sido, soy y seré del Partido Popular, aunque no me quieran en el Partido Popular de Fuerteventura. Yo voy a Madrid y me reúno. Bueno,
claro, imposible.
Claro, yo me reúno con, cuando voy a Madrid, pues compañeros del Partido Popular, con diputados, con secretarios de Estado, exsecretarios de Estado, y yo sigo teniendo muchísima vinculación con el Partido Popular. De hecho, yo soy del Partido Popular.
Claro, no la quiere en el PP,
soy
en
votante.
Fuerteventura.
Pues habrá que preguntarle a quien no me quiere, que por qué no me quiere. Usted sabe perfectamente quién es quien no me quiere. Sinceramente, me parece. Yo nunca he oído a la persona a la que nos estamos refiriendo, que es el presidente del Partido Popular en Fuerteventura, Fernando Enseñat. Yo aquí me gusta hablar siempre muy claro, ¿no? Yo vi un titular de prensa que me mandaron, yo no soy usuaria de redes sociales, pero me mandaron una captura en la que decía: sería una tristeza que Pilar González volviera al Partido Popular, ¿no? Yo no he oído que salga de esas palabras, que salgan de la boca de este señor. Por lo tanto, yo no le doy absolutamente ninguna credibilidad a esas palabras, porque creo de verdad que Fernando es un señor inteligente, que Fernando es un señor con altura de mira y sentido de la responsabilidad, y lo que tiene que pretender todo gobernante y sobre todo todos los presidentes de todos los partidos, lo que tienen que pretender es aunar esfuerzos para conseguir el objetivo, que es alcanzar el mayor número de votos que nos permitan gobernar para aplicar nuestros programas. Por lo tanto, yo no doy credibilidad a esas palabras.
Bueno, parece que este fin de semana, perdona José, ya hay un giro importante de Génova. En enero se cambia sí o sí la presidencia de, parece que el señor Domínguez tiene vía libre, ya se ha acordado que tenga la Secretaría General el presidente de Gran Canaria, y en este caso, bueno, pues doña María Australia pues seguirá de diputada, y no sé lo que, pero bueno, ya no estará al frente del partido. Parece que va acompañado eso de un giro en cuanto a las políticas internas. ¿Puede ser esta una llave?
Bueno, yo creo,
al final va a haber un arreglo de mujeres.
Yo creo totalmente en el liderazgo de Pablo Casado a nivel nacional, y creo que en la consigna de Pablo Casado en la convención que dio cierre a la convención de Valencia, En el cierre de la convención, Pablo Casado fue muy contundente cuando dijo que necesitamos la unidad del centro-derecha en España. Yo creo que España necesita un cambio en general, y creo que desde el pueblo más pequeño, como puede ser La Oliva, hasta el más grande, como puede ser Madrid, estamos obligados a unirnos al centro-derecha para alcanzar ese gran objetivo, que es pues el que salga ya del gobierno las personas que ahora mismo lo están gobernando, que es, pues como todos sabemos, el presidente Sánchez, pues, pero acompañado de todos aquellos que quieren romper España, que son todos los nacionalistas y los etarras. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser grandes, tenemos que tener altura de mira, sentido de la responsabilidad y efectivamente cumplir con ese mandato del presidente a nivel nacional, de Pablo Casado, de conseguir la unidad en todos y cada uno de los ámbitos en los que nos corresponda. En el municipio de La Oliva, de haber comparecido a las últimas elecciones municipales unidos, habríamos tenido casi la mayoría absoluta. Sin embargo, el panorama del centro-derecha en el municipio de La Oliva está dividido en 6 facciones, y eso ha propiciado el que esa disgregación nos impida estar en el gobierno de una forma más contundente. Por lo tanto, yo pido de verdad grandeza a todas las personas que nos identificamos con el Partido Popular para que todos podamos concurrir a las próximas elecciones unidas.
Bien, José, yo te interrumpí.
No, ya te lo agarró todo. En la misma línea. Esa era la pregunta. Efectivamente, parece que cambian las tornas y que puede moverse algo dentro del PP en Canarias. Y bueno, ya veremos si llega algún
tipo. Se mueve en enero, ya hay fecha. En enero. ¿Tero, alguna cosa más?
No, completo.
Bueno, pues, alcaldesa Pilar González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues, que nunca la mañas pierda y que podamos verla nuevamente por aquí, por estos micrófonos.
Muchísimas hasta gracias siempre. A ustedes por invitarme, ha sido un placer.
Podemos hablar 20 cosas más, pero
no hay tiempo.
Muy bien, saludos cordiales también a los compañeros José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, y como no, a Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Ahora nos vamos a ir directamente con una evaluación de un acto que ha tenido lugar también en el municipio de Oliva recientemente, que este pasado fin de semana, que fue una comida solidaria por la Asociación contra el Cáncer de Mama Metastásico. Y bueno, pues lo haremos de la mano de Marisa Hernández dentro de un momento. Seguiremos con nuestra actividad parlamentaria y luego terminaremos con otra mirada. Un espacio realizado por los jóvenes de Adifuer, que estarán con ustedes a partir de la 1:00 p.m. Saludos.